salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara.
Estrofa nueva. Fragmento. Un obrero tiznado, una enfermiza mujer de faz enjuta y dedos gruesos, otra que al dar al sol los entumidos miembros en el taller, como una egipcia voluptuosa y feliz, la saya burda con las manos recoge y canta y danza. Un niño que sin miedo a la ventisca, como el soldado con el arma al hombro, va con sus libros a la escuela. El denso rebaño de hombres que en silencio triste sale a la aurora y con la noche vuelve del pan del día en la difícil busca. Cual la luz a Memnón mueven mi lira. Los niños, versos vivos, los heroicos y pálidos ancianos, los oscuros hornos donde en bridón o tritón truecan los hombres victoriosos las montañas, Astianax son y Andrómaca mejores, mejores sí, que las del viejo Homero. Naturaleza siempre viva, el mundo de Minotauro yendo a mariposa, que de rondar el sol enferma y muere. Dejad, por Dios, que la mujer cansada de amar con leche y menjurjes su piel rugosa y su beldad restaure. Repíntense las viejas, la doncella con rosas naturales se corone. La sed de luz, que como el mar salado, la de los labios, con el agua amarga de la vida se irrita. La columna compacta de asaltantes que sin miedo al dios de ayer en los desnudos hombros la mano libre y desferrada ponen y los ligeros pies en el vacío, poesía son y estrofa alada y grito que ni en tercetos, ni en octava estrecha, ni en remilgados serventesios caben.
Cintio Vitier habla del apóstol de nuestra independencia.
La concepción americana de Martí comienza a diseñarse durante los años de su estancia en México y Guatemala, entre 1875 y 1878. Ligado en México a los grupos liberales defensores del régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, como redactor de la revista Universal, entra pronto en contacto con los problemas específicos de ese país. Estancamiento de los indios, huelgas obreras, maniobras de la oligarquía y el clero, disputas sobre proteccionismo y librecambio, minería y agricultura. En los círculos intelectuales reinaba el positivismo comteano de Gabino Barreda, que Martí no compartió. Con el tiempo, el grupo de los llamados científicos mexicanos, como las tesis de Sarmiento y de la generación de 1880 argentina, según ha demostrado Noel Salomón, derivaron hacia el complejo de inferioridad racial y la sumisión a los modelos europeos y norteamericanos. Mientras Martí, ahondaba en su pensamiento radicalmente anticolonialista, antiimperialista y lleno de fe en las virtudes autóctonas del hombre de nuestra América, profundizando la línea bolivariana. Más que sus opiniones sobre los conflictos inmediatos del gobierno lerdista, importa subrayar el principio de autoctonía que las preside: a propia historia, soluciones propias; a vida nuestra, leyes nuestras, dice Martí, y su descubrimiento de la especificidad hispanoamericana, que exige ya, observa, un historiador potente más digno de Bolívar que de Washington, porque la América es el exabrupto, la brotación, las revelaciones, la vehemencia. Después del régimen liberal derrocado por la reacción porfirista, esquema que se repetirá con variantes, conoce Martí a fondo en Guatemala otro prototipo hispanoamericano, el despotismo más o menos ilustrado de Justo Rufino Barrios, con cuyos modos dictatoriales acabará también por chocar. Allí expresa ya, a propósito de los códigos nuevos, un juicio condenatorio sobre la conquista española que encierra una auténtica valoración histórica, a la vez que se afianzan las raíces de su indigenismo militante y de su concepción de la América mestiza. Dice allí Martí: interrumpida por la conquista la obra natural y majestuosa de la civilización americana, se creó con el advenimiento de los europeos un pueblo extraño, no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo, no indígena, porque se ha sufrido la injerencia de una civilización devastadora. Dos palabras que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso. Se creó un pueblo mestizo en la forma que, con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma propia. En cuanto a España, aborreciendo su sistema colonial y las deformaciones seculares que acabaron convirtiéndola en colonia de sí misma, no solo Martí se religó a lo más creador de su lengua para enriquecerla como ningún otro escritor americano, sino que intuyó en su pueblo las virtudes que iban a redescubrir hombres como Antonio Machado y César Vallejo, y que fueron asombro del mundo durante la defensa de Madrid en 1936-39. Por otra parte, el indigenismo martiano nada tiene que ver con un romanticismo nostálgico, idealista y paralizador. En la carta a Joaquín Macal, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, que antecede a su examen de los nuevos códigos, Martí advierte: la vida debe ser diaria, movible, útil, y el primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo. Quizás la primera formulación antiimperialista de Martí la encontramos en unas notas de su viaje de Veracruz a México en 1875. Dice en este apunte: ¿qué va a hacer América? ¿Roma o América? ¿César o Espartaco? ¿Qué importa que el César no sea uno si la nación como tal una es cesárea? Abajo el cesarismo americano. Las tierras de habla española son las que han de salvar en América la libertad, las que han de abrir el continente nuevo a su servicio de albergue honrado. La mesa del mundo está en los Andes.
El infeliz que la manera ignore de alzarse bien y caminar con brío, de una virgen celeste se enamore y arda en su pecho el esplendor del mío. Beso, trabajo, entre sus brazos sueño su hogar alzado por mi mano, envidio su fuerza a Dios y vivo en él. Desdeño el torpe amor de Tíbulo y de Ovidio. Es tan bella mi Carmen, es tan bella, que que si el cielo la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría. Y se acerca lo humano a lo divino con semejanza tal cuando me besa, que en brazos de un espacio me reclino, en los confines de otro mundo cesa. Y en este amor las lánguidas blancuras de un lirio de San Juan y una insensata potencia de creación que en las alturas mi fuerza mide y mi poder dilata. Robusto amor en sus entrañas lleva el germen de la fuerza y el del fuego, y griego en la verdad odia y reprueba la bestia indigna del amor del griego. Señora, el alma de la ley terrena despierta, rima en noche solitaria estos versos de amor, versos de pena. Rimó otra vez, se irguió la pasionaria de amor al fin, aunque la noche llegue a cerrar en sus pétalos la vida. No hay miedo ya de que en la sombra pliegue su tallo audaz la pasionaria erguida. Es tan bella mi Carmen, es tan bella, que si el cielo la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría.
El historiador Pividal consagró parte de su tiempo a estudiar la estadía del héroe nacional cubano José Martí en la patria del libertador Simón Bolívar.
No cabe duda alguna de que Simón Bolívar fue la personalidad más influyente en la vida de José Martí, y fue la más influyente en las dos direcciones cardinales que Martí desenvolvía su vida, o sea, la lucha por la patria esclavizada y el sentido americanista de esa lucha. Basta recordar que en la pared de su oficina pendía un retrato permanente de Simón Bolívar. Y además, como un recuerdo siempre de Bolívar, en la cuarta página de una carta que él recibiera de su esposa, Carmen Zayas Bazán, esboza a plumilla un pequeño retrato del libertador. Además, debe tenerse presente que en toda la copiosa obra de Martí menciona a Bolívar 138 veces. Cuando un personaje tan parco como el maestro, tan parco en el elogio como el maestro, se refiere a Bolívar siempre para exaltarlo tal número de veces, no cabe duda alguna de que había una afinidad ideológica y revolucionaria entre Martí y Bolívar. Con ese mismo sentido de integración latinoamericana que defendiera Bolívar, Martí dijo, estamos hablando ahora del Club de Comercio, dice, hay que armar a los pacíficos ejércitos a que pasen una misma bandera desde el Bravo Hundoso, en cuya margen jinetea el Apache indómito, hasta el Arauco, cuyas aguas templan la sed de los invictos aborígenes. Y desde luego, para asegurarse de que sus palabras no resultaran inflamatorias y como una insinuación a los procesos revolucionarios, a la lucha de Cuba y todo, prácticamente ya casi antes de terminar dijo, a pedir vengo a los hijos de Bolívar un puesto en la milicia de la paz. La obra de Cecilia Costa es poco conocida en Cuba. Fue el amigo y el confidente de Martí hasta que falleció en Caracas el 8 de julio del 81. Martí le dedicó, tú verás después, una oración póstuma que prácticamente le cuesta a Martí la salida, la expulsión de Caracas. Y esa oración póstuma terminaba así, refiriéndose a Cecilia Costa. Cuando alzó el vuelo, tenía las alas limpias. Martí vivió en Caracas de la docencia y del periodismo. De la docencia en el Colegio Santa María, que hoy es una universidad con ese mismo nombre. Y de la docencia también en el Colegio de Guillermo Tell Villegas, donde desempeñó la cátedra de oratoria, con mayor brillantez aún que las anteriores. ¿Tú te imaginas lo que sería Martí dando oratoria? Tiene que haber sido algo muy conmovedor y de granjearse de inmediato la voluntad de los estudiantes y, por supuesto, de las estudiantes. Y vive también del periodismo porque él escribe para La Opinión Nacional, que es ese periódico que había en Caracas, y cuyo propietario era nada menos que Antonio Guzmán Blanco, el propio presidente de la República, pero que utilizaba un testaferro que se llamaba Fausto Teodoro de Aldrey, quien conoce a Martí en casa de Cecilia Costa, y a quien visita con el propósito de ganarse la voluntad de Martí, tratar de ablandarlo con respecto a los criterios que Martí tenía sobre Guzmán Blanco, que eran unos criterios bastante ácidos. Y entonces este director del periódico, testaferro del presidente de la República, trata de ganarse la voluntad de Martí y limar un poco las asperezas, para ver si de alguna manera Martí, como aquel periodista rioplatense que el año anterior había dejado ir en alguno de los coros oficiales el loas en favor de Guzmán Blanco, pero qué va, el cubano no escribe más que artículos desentendidos mientras observa a Guzmán Blanco, y este lo observa a él.
Yugo y estrella. Cuando nací sin sol, mi madre dijo: flor de mi seno, oh magno generoso, de mí y de la creación suma y reflejo, pez que en ave y corcel y hombre se torna, mira estas dos que con dolor te brindo insignias de la vida. Ve y escoge. Este es un yugo. Quien lo acepta, goza. Hace de manso buey y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Esta, oh misterio, que de mí naciste cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata es una estrella. Como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva, y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin pena imita, buey vuelve a ser, y en apagado bruto la escala universal de nuevo empieza. El que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como a fiesta el aire claro, y el vivo, que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata.
El gran escritor cubano Alejo Carpentier habla de Martí y su obra literaria.
En alguno de sus escritos, Novalis afirma que un gran hombre es tan inagotable como una máxima verdaderamente profunda. Y es cierto que cuando contemplamos a los hombres que fueron verdaderamente grandes, nos asombra en ellos lo que podríamos llamar el don de una actualidad perenne. Actuales en su tiempo, fueron actuales también para el futuro, para la posteridad. Y falso es decir, yo no escribo para la posteridad. Si lo escrito contiene un peso específico de pensamiento válido para el momento, lo tiene también para la posteridad. Guías en su tiempo, esos grandes hombres fueron maestros también para las generaciones venideras. Sus actitudes, sus ideas, surgidas al calor de las contingencias que fueron las de su tiempo, siguen siendo válidas para quienes contemplan el mundo futuro. Para ellos era futuro ese mundo donde no les cupo habitar. Tal acontece con nuestro José Martí, cuyo pensamiento sigue actuando en la historia contemporánea de América, por cuanto tuvo de actual sin fronteras, de actual ecuménicamente americano, diría yo, de actual para el presente y de actual para el porvenir. No cabe duda de que la extraordinaria riqueza, la calidad mayor de todo lo que Martí hace, debemos acreditárselo a su prodigioso genio personal. Pero el sesgo de su obra, así como la pluralidad de funciones desempeñadas, son atribuibles a una condición extrapersonal. Bastará con que situemos a Martí dentro de su verdadera familia para que esto se haga claro. Martí pertenece, por azar y por consciente aceptación, a otro mundo. Es en él que hay que verlo colocado para comprender mejor su tarea, sus propósitos y sus caracteres. No es con los hombres de las naciones capitalistas desarrolladas con quienes debemos compararlo, sino con los de las naciones coloniales y semicoloniales que han dado en llamar subdesarrolladas o del tercer mundo. Martí es uno de los primeros hombres de este tercer mundo. En la tarea y consecuentemente en el pensamiento de Martí, hay pues una universalidad que le viene de varias realidades específicas. Mientras en lo inmediato la guerra de Cuba se organiza frente a España, en lo mediato intenta prevenir la expansión de los Estados Unidos. Si es la última guerra americana contra el viejo colonialismo que capitaneara en el mundo moderno España, es el primer movimiento concreto contra el naciente imperialismo encabezado en la edad contemporánea por los Estados Unidos. Ello da una amplitud única al proceso desatado por Martí y a su pensamiento abierto en arco desmesurado. Martí conoció una tensión histórica que a ningún otro hispanoamericano le había sido dado vivir. Concluye la obra del siglo XIX y prepara e inicia la del siglo XX. Da remate a la secesión política y anuncia la económica, abarca la totalidad de la expresión material y espiritual de sus pueblos, los ve en el sitio verdadero de su historia y los encabeza.
Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida, como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez, de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.